Estados Unidos busca abrir embajada cuanto antes en La Habana. La Cámara de Representantes de Estados Unidos falla en aprobar financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. Y el senador Marco Rubio califica al presidente de Venezuela de payaso y a su gobierno de gangsterío. Hola, ¿qué tal? Les saluda Jefferson Asprilla, me acompaña Margot Trovinger en la producción y Jim Cook en la sala de ingenieros. Aquí comenzamos esta emisión de A Fondo. Empezamos contándoles que al concluir la segunda reunión para el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba aquí en Washington, se informó que Estados Unidos espera abrir su embajada en La Habana antes de la Cumbre de las Américas que se realizará en Panamá en el mes de abril. Todos los detalles los tiene Tony Cano.
Concluyó aquí en Washington la segunda ronda de diálogo entre Estados Unidos y Cuba para la reapertura de embajadas. La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, se refirió al encuentro. Aunque reconozco que se mantienen serios desacuerdos entre nuestros gobiernos, me complace informar que vimos el tipo de intercambio productivo que nos mueve hacia una relación diplomática más constructiva. Jacobson dijo que Washington quiere avanzar lo más rápido posible para establecer la representación diplomática en Cuba. Sobre la fecha de esto, creo que lo podemos hacer a tiempo para la Cumbre de las Américas y ciertamente pienso en la clase de cooperación que tuvimos hoy. De verdad que dejo estas conversaciones con mucho optimismo, pero comprometida y reconociendo que todavía hay trabajo que tenemos que hacer. Por su parte, la directora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, dijo que se había logrado progreso en esta nueva ronda de diálogos para la renovación de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Reiteramos en esta ronda la importancia de encontrar solución a un grupo de asuntos que permitan crear el contexto apropiado para restablecer las relaciones y abrir embajadas en ambas capitales. En particular, la delegación cubana se refirió al tema de la exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional y a la provisión de servicios financieros a la sección de intereses de Cuba en Washington, que durante más de un año ha carecido de banco para realizar sus operaciones. Nos sentimos optimistas de que en las próximas semanas podamos ver resultados en ambos temas que nos permitan avanzar hacia el restablecimiento de las relaciones y la apertura de embajadas.
Vidal calificó como positiva la reunión y señaló que Cuba llegó a ella con un espíritu constructivo y negó que la isla pusiese como condición para abrir embajadas salir de la lista de países patrocinadores de terrorismo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y sobre este tema, esta segunda reunión entre Estados Unidos y Cuba, más detalles los tiene Lina Correa.
El segundo encuentro entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba en el marco del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas dejó un panorama más claro de las oportunidades y las dificultades que enfrentan ambas delegaciones.
Hay mucha desconfianza entre ambos lados, hay mucha historia por medio de 50 años de un bloqueo de Estados Unidos.
Y esa desconfianza se alimenta con hechos como el temor de que disidentes liberados por el propio gobierno de Raúl Castro aún temen represalias por su oposición.
Pero no dice libertad genuinamente. En cualquier momento pueden nuevamente introducirme en la prisión.
Por eso, comenzar por la parte logística, aún para quienes cuestionan el paso dado por la administración Obama, no solo parece ser lo más viable, sino lo más práctico.
Me parece que va a ser lo más simple, porque en La Habana ya tienen una embajada construida en los años 50. Aquí está la sección de intereses cubano, que fue la embajada previa.
Pero aún dentro de ese proceso hay claros obstáculos a salvar.
Lo que va a ser difícil va a ser el nombramiento del nuevo embajador. Y eso creo que sí van a tener problemas con el Congreso.
Y no solo con el Congreso. Ambos gobiernos también soportan presiones mutuas, pues no son de poca monta las dificultades que deberán superar. entre ellas la sistemática violación a los derechos humanos en Cuba, el levantamiento del embargo a la isla-nación en un convulsionado Congreso estadounidense y la posible exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo.
Hay presiones en Habana, hay presiones en Washington, entonces tiene que proceder con cautela, pero creo que va en buen camino.
Lo único certero es que tras un segundo encuentro son aún más las oportunidades de construir en el largo plazo que de frenar el proceso en marcha. Lina Correa, para La Voz de América.
Y a propósito de este proceso, según una encuesta del Instituto Pew Research, más del 60% de los estadounidenses apoyan el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y el final del embargo. Más detalles con Angélica Herrera.
Aún faltan algunos meses para la época de cosecha en el norte del globo, pero Thomas Martin, un agricultor de Illinois, ya está entusiasmado con el futuro, pues este podría resultar en que sus productos sean exportados a Cuba. El levantamiento del embargo podría ayudarle a aumentar sus ganancias en 15%.
Todo el tiempo que mi padre y mis tíos han trabajado hemos tenido un embargo. Por más de 54 años ese mercado ha estado cerrado para nosotros en Estados Unidos.
Él es parte de un grupo de agricultores que está presionando al Congreso para que levante el embargo contra la isla, que importa cerca de 80% de sus alimentos.
Creemos que el desarrollo económico es la libertad.
Paul Johnson, el vicepresidente de la Coalición Estadounidense de Agricultura para Cuba, dice que poner fin al embargo y extender crédito a los cubanos hace a Estados Unidos más competitivo, principalmente por su proximidad a la isla-nación.
Creo que las empresas están entusiasmadas con estas oportunidades.
Martin es uno de cerca de 75 empresarios y agricultores que viajarán a Cuba con Johnson en marzo. Será su segundo viaje allí, y aunque es optimista sobre su futuro comercial en ese país, también reconoce que habrá desafíos.
Algo que definitivamente me preocupa en Cuba es su historial de derechos humanos. Los 54 años de embargo han hecho muy, muy poco para mejorar las condiciones de los derechos humanos en Cuba.
En su discurso del Estado de la Nación, el presidente Barack Obama hizo un llamado al Congreso para poner fin al embargo. Y Martin espera que cuando llegue la hora de exportar su maíz y soya este año, pueda enviar parte de su cosecha a Cuba. Angélica Herrera para La Voz de América.
Cambiamos de tema. El primer intento del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, para mantener abierto el Departamento de Seguridad Nacional, fracasó después de que más de 50 republicanos se resistieron a su plan para financiarlo por 3 semanas más. Boehner busca evitar un cierre mediante la compra de tiempo para negociar con los conservadores en su caucus sobre demandas de que el proyecto no financie la acción ejecutiva en inmigración del presidente Barack Obama. Pero incluso el financiamiento temporal de 3 semanas fue rechazado por 52 congresistas republicanos, desafiando al partido y uniéndose a los demócratas que votaron en contra del proyecto, resultando en una votación de 224 a favor y 203 en contra. El Departamento de Seguridad Nacional se queda sin fondos a la medianoche de este día. El líder de la mayoría, Kevin McCarthy, dijo que se informó a los miembros que pueden haber votos adicionales esta noche e incluso el fin de semana. El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes la continuación de las asignaciones presupuestarias para el Departamento de Seguridad Nacional hasta el 30 de septiembre, sin enmiendas contra las acciones ejecutivas en inmigración del presidente Barack Obama. Los representantes demócratas se opusieron a la propuesta de Boehner con la esperanza de forzar a los republicanos de la Cámara a seguir a sus colegas en el Senado y acordar un proyecto de ley de financiación de un año. Sin financiación, el departamento será incapaz de pagar decenas de miles de guardias de frontera, guardacostas y otros miembros del personal del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, quienes no obstante deben trabajar porque se consideran trabajadores esenciales. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el presidente firmaría una ley de financiamiento de corto plazo para el Departamento de Seguridad Nacional. Hablamos ahora de Venezuela. Hablando en el Senado de Estados Unidos, el legislador republicano Marco Rubio calificó al presidente venezolano de payaso y criticó que los países de la región guarden silencio ante las violaciones contra los derechos humanos que se viven en ese país. Rubio dijo que el mundo no está prestando suficiente atención a las brutales violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Dijo que en Venezuela se encuentra una espiral fuera de control y que Estados Unidos tiene que prestar más atención a esto. Añadió que la situación en Venezuela es debido a una mala gestión y la incompetencia de Nicolás Maduro, y citamos, el payaso que maneja ese país y los matones, que lo rodean en su gobierno al estilo gángster. Rubio se preguntó por qué el resto de la democracia en América Latina no hablan sobre lo que está pasando en Venezuela y criticó el silencio de la Casa Blanca, la OEA y de otros países de América Latina. De hecho, su situación es tan grave que una de las cosas que se les ha permitido mantener las élites en el lado de Maduro son los subsidios al gas. La gasolina es muy barata en Venezuela, ya que está subvencionada por el gobierno. Mi predicción es que en las próximas semanas o meses el gobierno de Maduro va a tener que ir a la gente y decir que deben eliminar la subvención. El legislador añadió que cuando eso suceda, Maduro puede perder el apoyo e incluso de las élites que lo rodean, y es por eso que está siendo muy cuidadoso sobre hacerlo, pero van a tener que hacerlo. Rubio se refirió a la falta de libertad de prensa, la autorización del uso de la fuerza letal contra los manifestantes, la falta de independencia del sistema judicial, la manipulación de las elecciones y el hecho de que periódicos opositores al gobierno de Maduro no pueden obtener el papel importado para publicar. El hecho es que Venezuela no es una democracia, sino una democracia solo de nombre, dijo literalmente el legislador. El senador pidió al presidente Barack Obama imponer nuevas sanciones económicas a los violadores de los derechos humanos. Espero que prestemos más atención, porque hay gente que en este momento sufre no solo económicamente, sino también política y físicamente en las manos de un régimen brutal. Rubio pidió a la Casa Blanca hablar con claridad que estamos en su lado, de que vamos a hablar a favor de ellos, de que vamos a estar ahí para ellos y que vamos a utilizar el poder del gobierno de Estados Unidos para perseguir y castigar a los que cometen estos crímenes en Venezuela, dijo el legislador. Y siguiendo con Venezuela, esta semana diversas organizaciones internacionales denunciaron lo que al gobierno de Nicolás Maduro y lo declararon responsables de decenas de violaciones de derechos humanos. Todos los detalles los tiene Álvaro Algarra.
Ante los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela durante los últimos días, entre los que destaca la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y la muerte de un adolescente durante una protesta, organizaciones como Human Rights Watch y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado su profunda preocupación y repudio a lo que consideran como violaciones a los derechos de los ciudadanos. En tal sentido, un grupo de venezolanos vestidos de negro, en señal de luto, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie en torno a Venezuela.
El gobierno que está implantado en este momento es tan corrupto que ignora cualquier medida que quiera implementar cualquier organización en defensa de los derechos humanos en Venezuela.
De igual forma, el dirigente juvenil opositor Gustavo Panis asegura que el gobierno durante los últimos meses ha aumentado las medidas represivas en lugar de rectificar.
Estuvimos en la sede de la OEA aquí en Caracas porque en estas últimas dos semanas de febrero han habido 6 casos que han sido asesinados. Primero desaparecen y después encuentran sus cuerpos maniatados con signos de tortura y todos sin excepción con disparos en la cabeza.
Sin embargo, el presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó las acusaciones y llamó a todos sus seguidores a defender el país de lo que cataloga como pretensiones imperialistas.
Derecha mundial, ocúpate de tus asuntos en tu país y deja en paz a Venezuela, que aquí está el pueblo de Bolívar construyendo la patria y derrotando golpes de Estado.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hablamos ahora en la guerra contra el grupo, el autodenominado Grupo Estado Islámico. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Reino Unido no han confirmado la identidad del terrorista conocido como Jihadi John, al tiempo que las autoridades de Canadá afirman que 4 jóvenes de Montreal viajaron a Siria para entregarse al Estado Islámico, integrarse al Estado Islámico. Los detalles los tiene Alberto Pimienta.
El primer ministro del Reino Unido no confirmó la identidad de Jihadi John. El terrorista de acento inglés responsable de decapitar a varios rehenes del Estado Islámico y quien presuntamente es un londinense llamado Mohamed Mwasi.
No voy a hablar sobre individuos específicos. Cuando hay personas en el mundo que cometen crímenes abominables contra británicos, haremos todo lo que podamos para encontrar a estas personas.
La madre del periodista estadounidense James Foley, una de las víctimas, reaccionó a la supuesta identificación.
Tuvo todos los beneficios de una crianza cómoda, sin embargo está usando sus dones y talentos para tanto odio y tanta brutalidad.
Mwasi estudió informática y fue criado en una familia de clase media en Londres. Entre tanto, en Canadá las autoridades aseguran que 6 adolescentes, 4 hombres y 2 mujeres viajaron a Siria para integrarse al Estado Islámico.
Está sucediendo en todo el mundo. Canadá ha estado protegida. Si estuviésemos en Inglaterra, esto sería una historia diaria. En Francia también.
Y en Nueva York, el jefe de uno de los 3 acusados de cooperar con el Estado Islámico asegura que el sospechoso uzbeko Abdurasul Hasanovic Juraboev renunció a su puesto. Juraboev pretendía viajar a Turquía en marzo, destino usado por los militantes para entrar a Siria.
El martes estaba finalizando su trabajo y me dijo, el jueves será mi último día. Me voy a Uzbekistán.
Estas imágenes muestran a simpatizantes del grupo terrorista destruyendo reliquias históricas en un museo de Mosul, en Irak. La UNESCO calificó el hecho como un genocidio cultural. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Cambiamos de tema porque continúa la controversia ante el posible discurso del presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, ante el Congreso de los Estados Unidos. Todos los detalles de nuestra corresponsal en Israel, Reina Fresco, quien ha estado informando permanentemente sobre esta situación, lo que podría ser el discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la próxima semana en el Congreso estadounidense. Cambiamos de tema. Los combatientes cristianos asirios están tratando de mantener su territorio asediado por las agresiones del autodenominado Estado Islámico, que ha tomado control de varios poblados cristianos asirios en la provincia siria de Azaken. Mientras tanto, el presidente del Consejo Nacional Asirio, Bahasan Isaac, ha recibido con beneplácito los ataques aéreos en el noreste de Siria luego de que militantes secuestraran a unos 220 cristianos asirios. Patricia Almasí tiene más detalles.
Fuerzas de la coalición lideradas por Estados Unidos en contra del Estado Islámico llevó a cabo bombardeos en un área del noreste de Siria donde militantes han secuestrado al menos a 220 cristianos asirios, informó un grupo monitoreando la guerra. El Observatorio Sirio para Derechos Humanos dijo que los ataques aéreos estaban dirigidos a los combatientes del Estado Islámico cerca de la ciudad de Tel Tamir, donde los combatientes, autodenominados Estado Islámico, capturaron unos 10 poblados asirios.
Muchas personas han tratado de llamar por celular a sus familiares que han sido secuestrados y les responde un miembro del Estado Islámico diciéndoles que muy pronto les enviarán las cabezas de sus parientes.
El Estado Islámico ha perpetrado matanzas en masa de minorías religiosas, así como también de musulmanes suní, que rechazan jurar alianza al califato, que comprende partes de Siria, Irak y otras áreas del mundo árabe.
Necesitamos poner fin a este avance, porque si triunfan en capturar Tel Tamir, la próxima ciudad será Ras Al Ain, en la frontera con Turquía.
Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Y volvemos a hablar con el tema con el que arrancábamos esta emisión. la segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos y La Habana en el tema del restablecimiento y la apertura de embajadas. Hay muchos interrogantes todavía sobre este tema. Justamente para hablar de ello, nuestra colega Patricia Dalmasí, en el programa Foro Interamericano, dialogó con el exsecretario de Comercio estadounidense, Carlos Gutiérrez.
El problema es que eso sería táctico, ¿no? O sea, se nos va a Venezuela, ¿qué hacemos? Bueno, Estados Unidos. Y aquí hay mucha gente que piensa que es un cambio estratégico, que realmente Cuba quiere cambiar. Y esas son las cosas que se van a ver, que nadie sabe, pero hay que estar atentos de que realmente que cómo van las negociaciones y realmente qué es lo que está aportando Cuba.
¿Es tan difícil el presidente Barack Obama tener la potestad de retirar a Cuba de esta lista sin el Congreso? Y el Congreso no puede hacer mucho al respecto, no lo pueden inclusive ni bloquear.
Correcto, o sea, tienen un periodo de consultoría con el Congreso, pero no es autorización. La cuestión política se puede volver un poco difícil. Si Cuba hace algo de aquí, creo que es en marzo, cuando se puede quitar, entonces eso sería un problema, ¿no? Ahora, en años pasados, Cuba ha hecho cosas durante estos periodos delicados para que los Estados Unidos se tuviera que retirar. Entonces, vamos a ver si realmente Cuba quiere un cambio.
Y justamente, si quiere un cambio o no, bueno, eso está por verse. Viene la Cumbre de las Américas en abril. ¿Considera que el presidente Barack Obama ha hecho esto por su legado o que sinceramente creía y genuinamente creía que había que pasar a la página?
Yo creo que varias, o sea, y pues se puede decir todas, ¿no? Pero creo que un factor importante es su legado. Y esto es algo que sería el único presidente que tomara el siguiente paso con Cuba, pero no es el primer presidente y lo ha intentado Eisenhower, lo intentó Carter, lo intentó Ford, lo intentó Clinton y cada uno se ha llevado una sorpresa. Y vamos a ver si en esta ocasión es diferente y si el presidente Obama también se lleva una sorpresa.
Hay algo más tras bastidores, se habla de pues razones políticas, esta decisión por parte de la administración, pero ¿hay algo más por detrás, intereses nacionales?
Yo creo que lo más importante es por qué se está haciendo. Creo que no hay duda que desde el punto de vista de Latinoamérica puede ser que esto le dé al presidente Obama un poco de espacio. Cuando llegue a la cumbre no va a ser una persona aislada, pero la cumbre va a pasar. Y el interés nacional es, bueno, realmente, ¿qué es Cuba? ¿Qué es lo que quiere ser Cuba? ¿Realmente Cuba quiere una amistad con Estados Unidos? ¿O esto es nada más una cosa táctica para poder sobrevivir la baja de Venezuela pero seguir apoyando a cualquiera que sea enemigo de Estados Unidos? Eso sería una situación muy, muy incómoda para todos.
Y si realmente, digamos, que hay un anuncio prontamente por la Casa Blanca que se retira Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo, luego de eso hay que esperar esta moratoria 45 días, en fin, pero luego de eso va a ser muy fácil para bancos estadounidenses entrar a Cuba. ¿No cambiaría esto de alguna manera la sociedad?
Sí, esto le va a dar acceso a Cuba a crédito, a cosas que hoy no tienen. O sea que esto sería un gran beneficio para Cuba. Lo importante aquí es que el presidente Obama acordó algo con Raúl Castro. Yo lo critiqué, muchos lo han criticado, pero ya pasó, ya sucedió. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Lo curioso es que fue una gran sorpresa cuando dijeron en Cuba, creo que Josefina Vidal dijo, bueno, si quieren levantar el embargo nos deben 120 mil millones de dólares por reparaciones. O sea, eso fue una traba que ellos saben que Estados Unidos no va a pagar 120 mil millones. Entonces, que regresen a Guantánamo. Bueno, eso no fue el acuerdo. El acuerdo fue telecom, viajes, remesas, tarjetas de crédito. Vamos a empezar ahí y poco a poco. Pero de repente Cuba se ha ido al extremo y por eso la gran pregunta es, ¿realmente quiere esto Cuba o es otra táctica para seguir alejando a Estados Unidos y seguir echándole la culpa a Estados Unidos.
Era el diálogo de nuestra colega Patricia Dalmasí con el exsecretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, sobre este nuevo rumbo en las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Cambiemos de tema. Salir a cenar en Nueva York podría ser costoso para su bolsillo, pero la llamada Gran Manzana tiene un plan de ahorro que beneficia a comensales y restaurantes. Más detalles con Celia Mendoza.
Del 16 de febrero al 6 de marzo, Nueva York continúa una tradición que inició hace más de 20 años, Restaurant Week, la semana de los restaurantes, durante la cual se ofrece una comida de 3 platos por $25 al almuerzo y 38 en la cena. La Voz de América habló con uno de los pioneros de esta iniciativa, Tracy Nipporen, de Tribeca Grill.
Tenemos 340 restaurantes participando. A nadie se le obliga a participar. Realmente es un honor ser aceptado y la gente quiere unirse. Obviamente tiene un beneficio económico para los restaurantes que participan y es por ello que muchos más restaurantes desean ser parte de esto.
En 2014, la industria del turismo en Nueva York generó un impacto económico de más de $61 mil millones, una cifra récord que ha permitido mantener 359 mil trabajos en el sector turístico.
Si hacemos en tiempos regulares $250, en Restaurant Week nos vamos a hacer 350.
Explicó a La Voz de América José Miguel Cruz, quien lleva 25 años trabajando como mesero en Tribeca Grill y ha visto cómo este concepto ha logrado mantenerse y generar beneficios para los restaurantes y los comensales.
La verdad es que vemos más clientes, un incremento que va desde un 10 hasta un 50%, varía de restaurante a restaurante.
Haciendo de este modelo una fórmula que está siendo imitada en ciudades a lo largo de Estados Unidos, con resultados rentables. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours.
Oh, one day. Y aquí está Glory, un éxito en las últimas semanas, la canción de la película Selma, el documental sobre la marcha de 1965 en Selma, Montgomery, algo bastante legendario en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, que interpreta Common y John Legend. Ganaron el premio Oscar esta semana a mejor canción y se sitúa entre una de las mejores en las estaciones de radio en los Estados Unidos. De esta manera vamos llegando a la parte final de esta emisión de A Fondo desde los estudios de La Voz de América. En la producción me acompañó Margot Trominger, en la sala de ingenieros Jim Cook, en los micrófonos quien les habla Jefferson Asprilla. Será hasta una próxima oportunidad. Aquí los dejamos con Glory. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. Woman and child, even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles from dark roads, heroes to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald eagle. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream, we had an epiphany.
Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory.
One day, when the glory comes.